A pesar de que nosotros identifiquemos características distintas para Israel e la Iglesia, de igual manera hay ciertos principios que gobiernan ambos pactos y nos ayudan a conocer cuáles son los propósitos del Señor para todos los que se identifican como el pueblo de Dios. Y para que entremos en esa introducción, yo necesito decirles al principio que las amenazas del enemigo no se encuentran solamente en Israel, pero la iglesia está siendo perseguida y en los últimos años se ha multiplicado el número de ataques a través de una doctrina equivocada, ajena a la palabra de Dios, conocida como el calvinismo. A través de la iglesia presbiteriana y aún algunas iglesias bautistas, el calvinismo está tomando pues lugar, ampliando su campo de dominio en las mentes de muchas personas que ignoran la palabra de Dios. Personas que no toman el texto dentro de su contexto y se dejan mover por enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres o doctrinas de demonios que le roban a Dios la verdadera esencia de su sabiduría que Él nos ha transmitido a través de las Escrituras. Nosotros, los cristianos, no podemos ignorar lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. A pesar de que la iglesia se encuentra en el Nuevo, la iglesia en sus primordios se constituía exclusivamente de judíos, los que recibieron al Espíritu Santo del aposento alto eran judíos. Los que recibieron al Señor en Jerusalén cuando Pedro compartió el primer mensaje evangelístico eran todos judíos. Y fueron los judíos los primeros misioneros. Y a través de la misericordia de Dios, a pesar de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a todos los que le recibieron, a nosotros, los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo subraya la importancia de las Escrituras. Y hay un par de versículos que yo quisiera compartir, en los cuales encontramos las instrucciones paulinas. El primer texto se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y un otro texto que se encuentra en la carta a los Romanos, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay una expresión que hemos leído en el texto primero de Isaías, que dice: comeréis el bien de la tierra. Y esa promesa no está limitada a lo material, sino que también se aplica a las bendiciones espirituales. Y las garantías de las bendiciones no están limitadas al pueblo de Israel. La iglesia, así como los gentiles, hemos sido igualmente bendecidos. Efesios capítulo 1, versículo 3, leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En varias ocasiones, nosotros hemos considerado el hecho de que Dios establece ciertas condiciones para que nosotros disfrutemos plenamente de sus bendiciones. Él nos ofrece bendiciones. Pero volvamos al texto principal en Isaías 1, 19 y 20. Si quisieres y oyereis, hay un sí aquí que es condicional, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y quiero recalcar aquí la expresión si no quisieres. Esta condición estipulada por el Señor determina el hecho de que nosotros tenemos la oportunidad de ser bendecidos o rechazar las bendiciones. Y debo mencionar también que esta escoja solo es posible porque Dios le ha dado al hombre la libertad para ejercer el libre albedrío, o sea, el derecho de escoger, la oportunidad para realizar su propia voluntad. Y tomando en cuenta estas consideraciones introductorias, yo les invito a considerar conmigo en los próximos minutos un mensaje que se llamará La Fuerza de una Decisión. La fuerza de una decisión. La vida se constituye de decisiones. Actualmente en América está ahí el gran pleito sobre el derecho al aborto. Y la mujer dice que es su cuerpo, es su decisión. Bien, si es su decisión, ¿por qué yo tengo que pagar por su decisión? A través de mis impuestos. Todo, absolutamente todo en nuestra vida está relacionado con nuestras escojas. Y a pesar de que hay muchos cristianos que todavía no conocen el verdadero significado de la soberanía de Dios, esta mañana yo quisiera ponderar la realidad de que está en nuestras manos, a pesar de la soberanía de Dios, la oportunidad de decidir. Y quiero aquí dejar bien claro, ya en este comienzo del mensaje, que cuando nosotros hacemos hincapié al libre albedrío, en cuanto a los mortales, a los humanos, no estamos robando la esencia de la soberanía de Dios. Personas hay que en sus limitados razonamientos afirman que para que Dios sea soberano, a Él le toca tomar todas las decisiones y que el hombre no tiene absolutamente ningún control en sus decisiones personales. De acuerdo con las enfermizas enseñanzas de los calvinistas, el hombre no tiene el derecho de escoger absolutamente nada. Ellos dicen que cuando le damos al hombre la responsabilidad de escoger, estamos anulando la soberanía de Dios. Pero eso, hermanos, es un gran absurdo. En la realidad, el derecho de escoger nos fue concedido por el mismo Dios. No estamos robando su soberanía. Él nos da la oportunidad de escoger. Y eso desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos en abundancia esta verdad. Dios, entretanto, ya sabe anticipadamente cuáles serán nuestras escojas, porque Él es omnisciente, o sea, Él conoce todas las cosas. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia. La palabra presciencia significa el conocimiento previo, anterior, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y no solamente Pedro participa de este razonamiento, pero Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, escribió: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Espero que antes de apedrearme ahí a la salida, que escuchen con atención y ponderen lo que les voy a compartir. Lo que Dios hace en nuestra vida no depende exclusivamente de la voluntad de Él. 1 Timoteo 2:4 leemos: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él quiere, Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero hermanos, a pesar de que Dios desee que todos los hombres se salven, ¿por qué hay tantos pecadores ahora mismo en el infierno? ¿Por qué hay tantos homicidas en las cárceles y en las calles? ¿Por qué el mal está en el mundo? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él nos ofrece la oportunidad, la bendición, pero está en nosotros decidir si queremos o no, como en el jardín del Edén y en todas las páginas de las Escrituras, el hombre siempre decide si quiere caminar con Dios o con el diablo. Ahora escuchen con atención. Si la soberanía de Dios no le da al hombre la oportunidad de escoger, ¿cómo podemos explicar Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si la soberanía implica que Dios quiere salvar y todos tienen que salvarse, ¿por qué su mismo pueblo, la nación de Israel, rechazó al Mesías? En otras palabras, si no existe el libre albedrío, entonces el hombre no tiene ninguna responsabilidad y vivirá como un animal irracional, porque al fin y al cabo no le toca a él decidir, no le toca a él tomar, pues, decisiones, escoger. Pero la voluntad de Dios es conocida por su pueblo por medio de las Escrituras. Mas Él no le obliga a ningún ser humano a aceptarla. Como decía el gran filósofo mexicano Don Sebastián, es como tú quieras. Si nosotros no entendemos esta realidad, nosotros viviremos toda una vida que Dios haga lo que a nosotros nos toca hacer. Pero nosotros no podemos anular nuestra responsabilidad de escoger y responder a las invitaciones de Dios. ¿Quién quiere ir al infierno? ¿Quién quiere ser condenado? ¿Y por qué un predicador habla de la cruz de Cristo, de la oportunidad que Dios da a él de ser perdonado, de salvarse, de ir al cielo? ¿Por qué la mayoría rechaza el Evangelio? Es porque está en nosotros la decisión. Eso se llama libre albedrío. El salmista en el Salmo 78, versículos 10 y 11, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces el pueblo de Dios expresó su rebelión contra la voluntad de Dios. Hechos 7, versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, salieron de Egipto físicamente, pero dentro de sus corazones ellos querían volver a la esclavitud, a la idolatría. Como algunos dejan las cantinas, pero la cantina todavía no les ha dejado. Mateo 22, versículos 1, 2 y 3. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Nosotros encontramos a través de los labios del mismo Señor Jesucristo en varias ocasiones la enseñanza sobre las decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, escudriñáis, el texto original dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, si eso no es libre albedrío, ¿qué es entonces? Es una decisión que cada ser humano tendrá que tomar. Y yo creo que después de la existencia de nuestra iglesia por casi medio siglo, ha llegado el tiempo cuando debemos ser desafiados a nadar por aguas más profundas. Y lo que yo les estoy compartiendo esta mañana ciertamente puede provocarles reflexión más intensa para un entendimiento más equilibrado. Pero cuando nosotros afirmamos que Dios está en el control de todas las cosas, reconocemos la soberanía de Dios. Pero eso no me libra, eso no nos libra de nuestra responsabilidad de responder a las invitaciones de Dios para que disfrutemos de sus promesas, de sus bendiciones. Y antes de proseguir, debemos tomar en cuenta de que entre los seres humanos hay por lo menos cuatro grupos de personas. Un grupo cree que toda es responsabilidad exclusiva de Dios. Otro cree que toda es responsabilidad exclusiva del hombre. Otro grupo cree que Dios expresa su voluntad y el hombre responde a la voluntad de Dios. Y otro grupo prefiere ignorar la realidad y no le importa si la responsabilidad es de Dios o del hombre. Y la gran pregunta es, ¿en cuál de los grupos estamos nosotros? Es bien verdad que Dios establece sus exigencias, pero al hombre le toca ejercitar la fuerza de una decisión. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 3, 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, está en el hombre decidir si él quiere el obispado y calificarse de acuerdo con las exigencias, las demandas de Dios. No podemos nosotros esperar que las promesas automáticamente se cumplan en nuestra vida. En otras palabras, es necesario que nosotros cumplamos respondiendo a las invitaciones de Dios. Pablo lo expresa en 1 Timoteo 1:18 diciendo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas de buena, la buena milicia. Porque cuando Dios nos promete algo, Él está dándonos a conocer su voluntad. Pero nosotros no somos forzados a hacer su voluntad. Esta es la decisión de todos y cada uno de nosotros. Porque si Dios quiere que todos sean salvos y todos procedan al arrepentimiento, si fuera exclusivamente esa la voluntad de Dios y no estuviera en nosotros el derecho de escoger, en el mundo no tendríamos malhechores, no tendríamos guerras, no tendríamos problemas. Porque al fin y al cabo, si la soberanía de Dios nos quita el derecho de escoger, el mundo ya sería un paraíso. Pero los calvinistas no entienden eso. Están bien montados en su burro y no quieren bajarse de ahí. He llegado a la conclusión de que la razón para que identifiquemos un cristianismo naufragado en muchos supuestos cristianos es esencialmente por la ignorancia de muchos que esperan que el Señor hará lo que a ellos les toca hacer. Si Dios quiere, ah, yo confío en Dios. Y repetimos esas cosas así, sin darnos cuenta de lo que realmente estamos diciendo. Dios quiere, pero la pregunta es, ¿y yo? ¿Qué haré para ser merecedor de esta dádiva? Abraham, por ejemplo, había escuchado maravillosas promesas que Dios le dio a conocer. Pero Abraham tuvo oportunidad de ejercitar la fuerza de una decisión. Dios prometió que él sería padre de una generación que no se podía contar, muy numerosa. Pero le tocó a Abraham hacer alguna cosa. Leemos en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Observen que ese es capítulo 22, versículo 18. Dios ya sabía anticipadamente que Abraham cumpliría con su parte en cuanto al pacto que el Señor había dado. Veamos anteriormente Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios sabía perfectamente que Abraham sería obediente. Por eso Abraham es llamado que el padre de la fe. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios no se manifiesta aisladamente. Él siempre ofrece la oportunidad para que seamos bendecidos. Por eso, en los últimos meses, yo, a través de la enseñanza, he hecho hincapié a la necesidad de una intimidad con Dios. Nuestra responsabilidad es que nos armonicemos con las condiciones establecidas por Dios. Ahora yo les invito a considerar el hecho de que Dios y el diablo no actúan de la misma manera. En las páginas del Nuevo Testamento encontramos un texto muy conocido en Apocalipsis 3:20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese texto ha sido usado millones de veces en los mensajes evangelísticos. Ese texto ha logrado alcanzar a muchos para aceptar el Evangelio. Pero, a pesar de no ser un texto evangelístico, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo insisto que ese texto no es evangelístico. ¿Por qué? Porque fue escrito específicamente para la iglesia. Cristo está hablando particularmente a los creyentes y su mensaje es muy claro. Traducido en un español más moderno, Él está diciendo: me han dejado fuera de sus asuntos, mas yo no quiero abandonarlos. Y Cristo dice: pero yo no voy a patear la puerta para entrar. Yo en la realidad deseo entrar, pero tú tendrás que abrirme la puerta. Es como tú quieras. Pero cuando Satanás trata de entrar, él se mete en cualquier brecha. Él no respeta nuestra privacidad. Efesios 4:17. Leemos esto: pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y la única fórmula eficaz para que nos libremos de la invasión del diablo en cuanto a nuestros asuntos se encuentra en Santiago 4:7. Que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y me da mucha risa cuando escucho a algunos cristianitos diciendo: yo resisto al diablo. Usted no puede resistir al diablo. Ese imperativo solo es posible cuando nos sometemos a Dios. Bajo el cuidado de Dios, bajo el control de Dios, bajo la protección de Dios, es como lograremos resistir al diablo. Entonces, el mensaje de Dios para nosotros es a través del libre albedrío: yo quise que usted me quisiera. ¿Entienden eso? Eso es lo que Él está diciendo. No le voy a obligar a quererme, pero yo quise que usted me quisiera. Pero el mensaje del diablo se constituye de falsas promesas, mentiras, y habrá un vergonzoso final. Porque los dos, Dios y Satanás, tienen métodos completamente diferentes en su manera de buscar a los hombres. El método divino nos hace saber que Dios es soberano, pero Él nos da la opción, la escoja, el libre albedrío. Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es lo que Dios nos da, nos ofrece la oportunidad. Él presenta la verdad y ofrece la escoja de cada uno. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Hey, si eso no es libre albedrío, tiren sus Biblias en la basura. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces la escoja final no es de Dios, es exclusivamente nuestra. Y el Señor nos presenta las opciones, pero siendo Dios inmutable, no le toca a Él cambiarse de camino, abandonar los errores, porque no hay errores en Él, no hay equivocación en Él. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay una minoría de cristianos leyendo la palabra de Dios, pero me atrevo a decirles esta mañana que la lectura de la Biblia no es suficiente. Yo, por ejemplo, en esos 46 años de ministerio en Nacogdoches, nunca exalté, nunca celebré a la gente que se orgulla de haber leído la Biblia 5 veces, 10 veces, 20 veces. Y como dicen los americanos, so what? ¿Y qué? Yo nunca tuve tal preocupación. Mi anhelo ha sido siempre no leer las Escrituras, sino escudriñarlas, examinarlas, conocer los consejos de sabiduría que el Señor nos imparte para que nosotros, a través del Señor, evitemos el naufragio que está amenazando a millones de supuestos cristianos alrededor del mundo. He repetido en algunas ocasiones, nunca en mi vida he visto a tantas iglesias llenas de gente vacía. ¿Por qué? Porque no tiene convicciones. Están como los picaflores, pica en esta flor y aquella, aquella, aquella. Ah, esa novedad que salió en la internet. Hey, no hay nada nuevo bajo el sol. La palabra de Dios es la palabra de uno que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar la catástrofe espiritual y alcanzar sabiduría para que tomemos decisiones sabias? La respuesta está en Josué 1, 8 y 9. Escuchen eso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muchos que antes frecuentaban las iglesias evangélicas, después de haber tomado decisiones equivocadas, le echan la culpa a Dios o a la iglesia, acusando al Señor por no haberlo librado en sus apuros. Pero lo que ellos han olvidado es que siempre hay consecuencias para nuestras malas escojas. Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Cuál es el método del diablo? El método de Satanás ha sido siempre desde el principio el engaño, la mentira, las falsas promesas. Visitemos rápidamente el diálogo que él, disfrazado en una serpiente, le incitó a Eva a desobedecer a Dios. Eso está en Génesis 3, versículos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, ustedes y yo jamás seremos íntimos con Dios mientras no seamos más profundos en nuestra intimidad con las Escrituras. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta de que el hombre se constituye de una tricotomía. 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué es? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estudiamos específicamente el alma, entendemos que ella también se constituye de tres partes: las emociones, la razón y la voluntad. Cuando Satanás nos ataca, él quiere manipular esas tres áreas de nuestras almas. En la experiencia de Eva, por ejemplo, él provocó la razón de aquella mujer para que ella considerara sus opciones. Enseguida, Satanás manipuló las emociones de Eva para provocar en ella un sentimiento de que Dios la estaba saboteando, robando, al no permitir que ella tuviera algo que era agradable a sus ojos. Y finalmente, como consecuencia, la voluntad de Eva se hizo vulnerable para tomar una decisión equivocada. Nosotros podemos esperar que Dios sea el único a actuar en relación a nuestras bendiciones, o no debemos de esperar que Él sea el único, según nuestro conocimiento. Yo personalmente creo que Él no es el único. Es el único que me quiere bendecir, pero la bendición que Él me quiere proporcionar va a depender que yo acepte esa bendición. Por otro lado, Dios no espera que nosotros seamos los únicos responsables para tomar decisiones arbitrariamente. Dios nos ofrece las bendiciones y sus bendiciones son condicionadas, pero Él desea que nosotros nos demos cuenta de que Él nos está extendiendo su mano para bendecirnos. Y nosotros, si voluntariamente nos acercamos a Él, sus bendiciones fluirán en nosotros. Santiago 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros ya hemos tratado de ese tema de la reciprocidad en otras ocasiones. Y considerando que todavía hay mucho que decir sobre la fuerza de una decisión, yo les invito a regresar el próximo domingo para que prosigamos con ese mensaje. Pero antes de la oración final, si esta mañana hay alguien que está esperando por la oportunidad de tomar una decisión, quizás su decisión sea para unirse a la iglesia, o quizás su decisión sea para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Sea cual sea su decisión, usted podrá levantarse de su lugar y caminar hacia adelante, y nosotros vamos a recibirle. Y voy a pedir al pastor Carmelo Martínez que me ayude, por favor.